Ay, todo pasará. Niñez risueña, juventud sonriente, edad viril que en el futuro sueña. José Asunción Silva.
Seguimos con más Restos Diurnos acá en www.radiolif.com y ya estamos en compañía de las hermanas Cloner, de la compañía Cloner.
Las Cloner.
Jessica, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Juan.
Y
muy bien.
Romina.
Hola, muy bien, gracias.
Gracias por venir.
Gracias a vos por invitarnos, Juan.
¿Qué es Boca Salvaje?
Boca Salvaje es un espectáculo de los autores de Franca Remini y Darío Fo. Es una selección, en realidad ellos escribieron 8 monólogos y con Romy hicimos una selección de 3 monólogos y lo autodenominamos, obviamente, con la autorización de la agencia de derecho de autor, lo vamos a aclarar por las dudas, que lo nombramos Boca Salvaje. No, nos parecía como un nombre bastante potente y que obviamente hacía referencia en cierta manera a los monólogos y a los movimientos feministas, ¿no? Esta cuestión de la palabra, del hablar, ¿no? Y desde un lugar bastante de denuncia, digamos. Por ahí viene la cosa.
Por ahí viene la cosa. Bien, sí. Entonces.
Sí,
bien.
Sí, sí, sí.
¿Un trabajo de cuánto tiempo?
De
investigación, de ver los textos y demás.
Y el proyecto nació en Nicaragua. Yo estaba viviendo en Nicaragua y por una frase que me llegó de Franca Reim empiezo a averiguar sobre ella.
¿Te acordás
sobre
la frase?
No, la verdad que no. Y no quisiera decir algo así patético,
no, por
¿viste?
Está muy bien, por eso preguntaba.
No,
por ahí
no
estaba presente.
No, pero no recuerdo. La tengo escrita y la he escrito hasta en agendas, pero no la recuerdo textual.
Bien.
Surgió en Nicaragua en el año 2015. Ahí empezó el proyecto, me llegaron los textos, los empecé a leer. En ese tiempo yo estaba en pareja, porque mi expareja hace la música original de la obra, él es nicaragüense, y en ese entonces yo leía los textos y él le ponía música encima. Hacíamos como algo muy entre nosotros dos, ¿no? Y después le comunico a Romy que me estoy por volver a Argentina y ahí se desató el proyecto. Empezó a crecer arduamente.
En realidad nosotras siempre tuvimos como el sueño y la idea de trabajar juntas, estando tantos años separadas, porque vivimos muchos años separadas.
¿Cuántos años?
17.
Un montón.
Sí, porque Romy vivió en Chile 10 años, cuando se regresó a Argentina, yo me fui para México 5 años, después 3 años en Nicaragua, son 17 años.
Sumas y son 17 años.
Es muchísimo.
Pero siempre teníamos la idea y la ilusión de en algún momento juntarnos en alguna parte del mundo y poder hacer alguna producción juntas. Y bueno, somos muy gustosas de Darío Fo, entonces en parte en homenaje a su fallecimiento, que fue el año pasado. Y también para poder poner sobre el tapete un tema de actualidad, que no es actual en realidad, pero que hoy toca muy fuerte, estamos muy muy sensibles a eso, y pensamos que era que bueno, que este era el libro que reunía todos los requisitos como para poder, digamos, embarcarnos en un proyecto que sea contundente, ¿no?
Sí, que en realidad esté de acuerdo con la ideología que nosotros tenemos, con el planteamiento que nosotros tenemos, uh-huh. Por el hecho mismo de ser mujer, uh-huh. ¿No? Que ya todo eso ya tiene un peso, ya tiene una carga, y que hoy precisamente nos pasó algo bastante fuerte, porque hoy recibimos un mensaje dentro de la página de Boca uh-huh. Salvaje, donde alguien hace referencia. Nosotros hacemos una breve resumen de la obra, donde lo estamos difundiendo, y habla sobre, que en realidad son palabras de Franca Reim y Darío Fo, que hablan sobre este antagonista que es el hombre, y una persona, un hombre particularmente, hizo un comentario en relación a esto de que el antagonista es el hombre, que seguramente nosotros somos unas tortas feminazis. Y ahí se desató todo un debate. Y a mí me sigue doliendo porque sigue habiendo ataques, no solamente de muertes, sino verbales. Y que era increíble ver cómo en estos debates el que sobresalía en ataque y en violencia eran hombres. Entonces ahí se pone en evidencia lo que seguimos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo no agarrar y decir nosotros, como teatreras, como actrices, como productoras, cómo no agarrar y decir, hagamos textos feministas? Te da todas las ganas de hacerlo, ¿no? Y que además, ahora hace poco que encontraron el cuerpo de Nahí Benítez, sigue teniendo fuerza, sigue teniendo una carga y muy doloroso. El proyecto, de alguna manera, carga con un dolor. Porque es un dolor colectivo.
Así es, sí. Hoy estuve leyendo ahí un poco el posteo este que había pasado en lo de en su página de Boca Salvaje.
Este trabajo,
el trabajo de este colectivo. Y la verdad que sí, todo siempre hay como una tendencia a un reduccionismo, desde la ignorancia, desde la violencia,
sí.
De querer, no importa qué pasa, pero yo te voy a dominar de alguna manera.
Exacto.
Entonces se recurre al insulto, a la agresión gratis.
Y a minimizar, ¿no?
A minimizar, invisibilizar, que es lo más grave.
Y también, exacto, de repente son comentarios en donde que nos colocan, o sea, que están hechos desde un absolutismo total y hay falta de criterio también, porque nosotras no nos consideramos feministas absolutas, ¿no? De hecho, nuestros textos están planteados desde el dolor, pero también hay mucho humor, hay mucha ironía en la obra. Es una exposición de la situación que viven estas mujeres, que son completamente distintas, pero que están atravesadas por una misma situación, que es el encierro, el aislamiento y el sometimiento, sin lugar a dudas. Pero es otra forma también de hablar de feminismo, porque siempre se habla desde lo político, siempre se habla desde la denuncia que sale a las calles, las marchas.
Que para mí son fundamentales, porque es el lugar público donde tiene que salir a la luz. Porque si quedamos en el lugar privado, se transforma en un silencio. Y algo en lo cual yo estoy en desacuerdo es en el hecho de no poder poner la voz. ¿No? Cuando ponemos la voz, cuando ponemos el cuerpo, hace que esto salga a la luz, que no quede en la oscuridad.
Que no queden como esos gritos en las redes.
Claro.
De alguna manera.
Exacto. Y también poder hacerlo desde el arte, poder concientizar y poder ahí abrir una ventanita que entre luz y que sea desde otro lado.
Cada uno desde su rol y desde su lugar. Nosotros porque somos comunicadoras, ¿no? Los artistas somos comunicadores. Entonces, ver también vos como artista desde dónde trabajás y qué haces con el medio que utilizás, porque el teatro en definitiva es un medio, que en realidad la finalidad es otra, la finalidad es dejar un mensaje, trabajar con el espectador, con sus pensamientos, con sus sentimientos, ¿no? Con la manera en que ve el mundo, y por qué no el teatro, y con la palabra, que en este caso son textos, que puedan penetrar al espectador, ¿no? Que el espectador genere una nueva manera de ver el mundo cuando sale del espectáculo, ¿no? Para mí, yo creo fehacientemente que esa es una de las aristas en cual podemos transformar este mundo, digamos, desde ese optimismo a través del amor.
Qué bueno realmente que sigan ese criterio. Así que bueno, de mi parte la felicito. Ahora tengo una incógnita, o sea, ¿por qué una única función? ¿Por qué esto me parece a mí como que tendría que haber más? ¿Es una decisión de ustedes? No sé si se puede...
En realidad lo que pasó con la única función fue, yo vuelvo a Argentina en noviembre, Romy me manda una convocatoria para la universidad, la convocatoria cultural 2017.
Sí.
Me dice una convocatoria que termina en 15 días. En 15 días me encerré en mi casa, no salí hasta las 4 de la mañana sin lavar los platos, Agarré, sí, porque además que hacemos teatro, que trabajamos, manejamos, también lavamos los platos, ¿no?
Claro. La cosa cuando es que, podemos.
La cosa es que, bueno, me encerré, terminé de armar el proyecto y quedamos seleccionadas. Esta convocatoria te da una única función en el pabellón Argentinas, en el salón de actos.
Bien, claro.
Entonces dijimos, para nosotros fue un inicio, un puntapié.
Perfecto.
De algo que obviamente esto va a continuar, ¿no? Porque la idea también es poder llevarlo al interior, poder viajar con la obra, presentarnos en festivales, ¿no? Pero queríamos hacer esta única función dentro de esta convocatoria y esto es el primer pasito.
Excelente. Es bueno saberlo porque toda esa carga que hay, todo ese trabajo tan que viene ya desde Nicaragua, al mismo tiempo digo, qué raro que digo todo para una única función. No, acá hay algo más.
Claro, es como un único partido, ¿viste? Sí. Tenés que entregar todo en la cancha.
Pero está bueno,
no, la idea
intensidad
es...
después va a...
Sí, sí, la idea es reponer en Córdoba. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros fue una sorpresa haber quedado seleccionada y un honor, por supuesto, ser partícipes en un ciclo de la universidad. Así que dijimos, bueno, vamos en esta.
Excelente.
Vamos en esta. Pero sí, nos vamos a volver a presentar, ya se van a enterar todos a través de la página y de las redes. No se van a deshacer de nosotras tan fácilmente.
La
por legado, por derecho propio.
Y sí, claramente, o sea, en la sangre corre el arte.
Para nosotras es un proceso súper fuerte trabajar juntas y trabajar en esta obra también. Porque la compañía era Los Cloner, la compañía original, que eran mi abuelo y su
hermano.
Esto
también es original.
Esto también es original, pero ahora en voces y cuerpos femeninos. Entonces, y también en una situación bastante machista se desarrollaba, porque bueno, eran hombres. En su mayoría en la compañía eran hombres, siempre viajaban hombres. Había una que otra actriz itinerante, pero digamos que el elenco eran siempre hombres y no dejaban que intervinieran sus mujeres.
Mira acá, no tenían la posibilidad de decidir. De hecho, por ejemplo, mi abuela, mi tía, o sea, hermana de mi papá, no participaban en la compañía. La única que participó en su momento y que fue la que continuó fue Ana María Alfaro, claro, la esposa de Jaime Cloner. Uh-huh. Pero las mujeres invisibilizadas. Y además, si vos te pones a leer las obras que representaban, la mujer, nada. Un cero a la izquierda.
No, por supuesto.
Nosotros...
Era otra época, otro estilo.
Sí, sí, nada que ver. Sí, sí, otro tipo de teatro. Pero bueno, de todas maneras, es como una reivindicación, para decirlo de algún modo.
Sí, es una reivindicación, y no solamente en la familia, sino también en el oficio, ¿no? Uh-huh. Y es un nombre que pesa acá en Córdoba y que tiene su historia, y su historia en el teatro. Entonces, darnos nosotros la posibilidad de decir, nosotros cargamos con este apellido, porque, o sea, imagínate, yo cada vez que venía a Argentina, desde aduana ya me decían, vos sos Cloner, ¿qué onda con Jaime? Sí, mi tío abuelo y toda la historia, ¿no? Pero una excelente recibida para mí era llegar a Córdoba, ¿no? Pero hacían todo el tiempo referencias a ellos y nosotros queremos contar también nuestra historia y nuestra historia como mujeres a través del teatro.
Excelente. ¿Me cuentan entonces cuándo van a estar?
El 18 de agosto en el Salón de Actos del Pabellón Argentina a las 21 horas. Entrada general, 100 pesos y la obra es para mayores de 18 años. Eso es importante que lo sepan.
Sí, es muy importante. Y se pueden conseguir entradas anticipadas. Tenemos como 5 puntos de ventas. No me acuerdo de todos.
Uno es Late.
En la Chaval Rodríguez. Volcán Azul, la librería en Güemes. Blur. En De Anfones 67, es el único que me acuerdo.
Arriba, que es un espacio de formación artística que está ahí en la Rafael Núñez, bien arriba, como el 5000.
Y Ni un pelo de sonza en Barrio General Paz. Mirá qué bien que estamos las clones. Todavía tenemos memoria, para que pasen los 50.
Sí, porque somos jóvenes todavía. Y todavía podemos leer el celular, porque...
Claro, tenemos muchas ganas de hacer radioteatro también, te quiero contar, Juan. Muchas ganas de hacer radio, de radioteatro. Ahí andamos con un proyecto dando vueltas. Ahí va a salir.
Hay muchas cosas
me
acá para hacer.
Eso.
Sí, sí,
me
sí.
Me interesó eso.
Sí, porque ese es el verdadero origen, además, de los Cloner. Entonces, Las dos somos muy muy aficionadas a la radio, escuchamos radio, nos gusta la radio, así que bueno.
¿Vos escuchás más que yo?
Yo escucho mucho más radio que vos.
Sí, yo soy más distraída por eso. Sí.
Y manejo mucho más también.
¿Manejas
el auto? Y ahí escucho mucha más radio.
Claro, porque el auto y la radio van.
El auto y la radio van de la mano.
Así es, sí, sí. En esta época sobre todo. Sí. Bueno, no, es un poco más. Y el viajante es la compañía.
Claro. El viajante. Claro. Sí, bueno, voy a agarrar más el auto, así escucho más radio.
Dando vueltas. Tenés que viajar más.
Chicas, sí. Jessica, Romina, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a vos, Juan, por invitarnos. Juan.
Sabor. En la sangre gitana que llevo dentro me arde fuego. De mis manos directa al corazón. Y de madrugada al mar de Alelí sobrevuela trastornando marea. Cada madrugada alma de Alelí, y no lo siento por mí. Tarde o temprano me perderé en cadenas. Una vez en la vida debo encontrar dentro de mí una noche. Que nos pertenece por obra, por arte y por gracia de Dios. Tierra prometida que nos pertenece, ¿qué más nos da? Ser mono cristiano, si hay para los dos. En la sangre gitana que llevo dentro me arde el fuego.
Restos diurnos, tercera temporada.
Hola,
te comunicaste con Restos Diurnos. En este momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal.
Los meses que quedan. Hablemos de la muerte. Es que yo ya no sé hablar de otra cosa. Una vez que llega tu vida, una vez que perdés a alguien, te encontrás siempre hablando de lo mismo. Una cosa monótona, repetitiva. Me hablaron de películas y yo dije muerte. Me hablaron de comida y yo dije muerte. Me hablaron de libros y yo dije muerte, perdón. Es que yo ya no sé hablar de otra cosa y pienso que todos se dan cuenta de que no puedo hablar de que te extraño. Hablemos del amor. Porque si hay algo que puede compararse es el amor empata. Me hablaron de música y yo dije amor, me hablaron de teatro y yo dije amor, me hablaron de papeles y yo dije amor, el amor empata a la muerte. La pone en jaque. Es que yo ya no sé hablar de otra cosa, la muerte y el amor me interpelaron para siempre. Una vez que te pasaron por encima como un tren, toda emoción parece copia de eso. Ya sentí todo lo que podía sentir, ahora son solo simulacros, ya no puedo sentir algo más fuerte. Ya sentí amor, ya sentí muerte, es por eso que yo ya no puedo hablar de otra cosa. El amor relacionado a la muerte relacionada al amor, es que yo ya no sé hablar de otra cosa, no puedo dejar de relacionar los términos. Yo firmé un papelito para pagar a mi viejo en un hospital, yo lo maté por amor, perdón. Es que yo ya no sé hablar de otra cosa. Cuando ellos dijeron terminal, yo dije infinito. Cuando ellos dijeron meses de vida, yo dije años. Cuando ellos dijeron tumor, yo dije beso. Después de enterrar, yo hablé de vos. Después del velatorio, yo hablé de vos. Después de los meses, yo dije amor. Cuando los médicos dicen los meses que quedan de vida, ¿son para el enfermo o son para los que nos quedamos? Cuando ellos dijeron muerte, yo dije amor, porque el amor empata. No, porque el amor gana por penales.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepara dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Thank you.
Bom dia, comunidade!
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Cambie, pero empiece despacio, porque la dirección es más importante que la velocidad. Clarice Lispector.
El mundo es otro. Un reino vive en el entorno. Universo heterogéneo. Enigma que tal vez entrañe la cifra que nos define. Una hoja, un fragmento de plástico, una olla, un charco. Son nuestra pobreza y también nuestra riqueza. Seres que cohabitan en nuestra circunstancia y que de alguna manera nos expresan. El resto es música, cuerpo, instante suspendido, con los ojos en lo otro, es decir, poema.
Con nosotros en este programa 71 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com nos damos el pequeño gusto, el placer de tener a Alfonsina Clarias, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás? Muy bien.
Gracias por
venir. Gracias a vos por la invitación.
Bueno, estábamos hablando ahí un poquito fuera de aire de todo esto, de los poemas, de la poesía. Y a mí me gustaría saber cómo, qué te motivó a publicar, a escribir, a que esté presente la literatura en vos.
¿Qué me motivó a publicar? Es distinto que qué me motivó a escribir. Yo creo que escribo desde que aprendí. Nunca más pude dejar de escribir. Creo que escribo desde siempre, desde que tengo memoria. A publicar la necesidad del otro, de que hubiera un otro, además de la poesía, que también es un otro. Creo que lo que te motiva es todo, como dicen eso que acabo de leer. Suspender los ojos en lo otro y saber que hay algo más allá de eso que estás viendo. Entonces, me parece que la poesía es un camino de búsqueda de eso que percibís, pero no alcanzás a ver o a decir del todo. Me motivó a publicar la fe que me tuvo otro. Cuando otro te tiene fe, entonces decís, bueno, y a lo mejor, sí, puede ser. La fe de los más cercanos, de la familia, de mi marido, que me dijo, ¿y por qué no? Vos tenés que escribir, eso es lo que tenés que hacer, eso es lo que sos. Tuve que vencer el nombre, ganarle al nombre, porque el nombre fue una traba, habiendo otra Alfonsina que ya había dicho tanto, que ya había dicho todo. Y bueno, desde que empecé ya creo que no paré. Escribo todo el tiempo, a toda hora, cuando puedo, cuando no puedo también. Y tengo la suerte de que surja un editor al que le interese. Para publicar necesitas otros que se vayan sumando, que te digan, sí, me gusta, lo hacemos. Entonces ya con ese voto de confianza el libro sale.
¿Y qué autores estuvieron presentes y tal vez de hasta hoy siguen? Si hay alguno que has descartado en el camino por el motivo que fuere, si hay.
Supongo que todo. Yo estudié letras, así que eso me dio un amplio conocimiento. Me enamoré de la carrera, me enamoré de todo lo que leía. Uh-huh. Los autores de Córdoba, no te los quiero nombrar porque son casi todos y muchísimos, y a todos tengo algo que agradecerles. Autores que están como citas en mis libros, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, Jorge Luis Borges, creo que nos ha marcado a todos. Bueno, muchísimos. Uno de mis libros, Ecos del Fuego, está formado por poemas que hablan de algún libro que yo leí y me impactó. Entonces, es una especie de monólogo interior o de diálogo con ese libro o con ese personaje. Nombrarte autor es casi imposible porque de todo. Y por suerte tengo pésima memoria. Y eso me permite escribir. Si yo me acordara de lo que he leído, no escribiría. Alguien lo dijo mejor siempre. Olga Orozco, por ejemplo. Prefiero olvidarme para poder escribir, para poder crear. Sí. De todos modos, creo que uno lo interioriza y lo hace propio y lo hace carne. No creo que se lo olvida. De hecho, a veces siento que repito cosas que ya dijo otro.
Me gustó muchísimo esa frase de prefiero olvidarme para poder crear. Qué importante, ¿no? Clave de alguna manera, porque seguramente algunos, no creo que todos los autores, porque cada uno tiene sus métodos y sus formas, pero debe existir así esa... lo debes compartir con otros autores, esto de olvidarse para crear, para sentir las cosas tuyas. Que por ejemplo, cuando vino tu marido y te dijo, ¿y por qué no? Y te animaste llegar y publicarlo y sentirlo tuyo. Y me imagino, por ejemplo, el día que lo agarraste y tuviste el libro en tu mano, dijiste, mira, acabo de publicar un libro. Imagino que haber sido.
Cuando lo publicás, sentís que ya no es tuyo. Y eso es un alivio. Creo que es uno de los motivos por los que uno publica. Escribe para sacárselo de la cabeza. Y para empezar con otra cosa. Se cierra un ciclo y de hecho el lenguaje del libro que sigue es totalmente diferente. Y cuando lo publico, ya está, no es más mío. Y si aparece alguien que repite algo de lo que está ahí o que escribe algo parecido como ha pasado, me da mucho placer eso, mucha alegría, porque sé que eso ya no es mío, eso fue de todo, voló, cambió de rumbo.
Qué bueno eso. Qué bueno que también lo sientas así, el compartir de una manera plena.
¿Sabes qué? Creo que no es tuyo desde que nace. La poesía se da a través de uno, pero no es de uno, es de todos. No sé de dónde sale, de dónde brota. Recién vos me decías, ¿hay algo que te inspire o de dónde? No sé. De todo lo que te pongas a mirar, 2 segundos. Con eso a veces es suficiente. Lo que está alrededor y lo que está adentro. Yo no me he ido muy lejos nunca. Y si me voy, siempre estoy pensando en volver. Me gusta tener un lugar mío a donde volver. O a veces me lo llevo conmigo también al lugar. Sale de todos lados. No sabría decirte de dónde brota la poesía. Creo que está en todo. Que simplemente se transparenta en algún momento, en algo, y bueno, hay que escribirlo.
Quisiera escuchar algún otro poema que el que quieras ir leyendo.
Te voy a leer el primero del primer libro. Yo ya me había distanciado mucho de esto, de este libro, que se llama Desvaríos. Le puse ese título porque no quería que nada me sujetara a la lógica o a las altas pretensiones. Fue mi primer libro y yo quería que la libertad y la pureza fuera lo que tuviera como mérito, si es que tiene alguno. Y ahora, cuando volví a revisar, encontré cosas con las que todavía me identifico. La magia, como la vida, sustancia de naipes y palomas, y una capa, un crepúsculo de rosas en la espalda, despliegue de imposibles, y siempre las palabras, los conjuros, el abismo. Estos ojos provisorios para atestiguar las manos, alas que aniquilan el peso de la nada. Y la evidencia, realidad, no es esto que palpamos. Morir es lo de menos. Estar aquí siendo, sabiendo que no siempre la magia nos recuerda. Eso que te decía recién, ¿no? De la realidad. Realidad no es esto que palpamos. Esa es una de las pocas certezas que tengo. Yo creo que con el tiempo y la escritura, más que certezas tengo preguntas. De hecho, el último libro está plagado de preguntas. Pero sí sé, tengo esa certeza de que realidad no es lo que palpamos. Es otra cosa y hay que buscarla, está más allá. O quizás esa es una, pero no la única realidad.
¿La poesía entonces es una pregunta de alguna manera? ¿Lo ves así?
Sí, es una búsqueda.
Una de las tantas, ¿no? Por lo que me estás planteando.
Sí, y yo creo que es un camino que tiene vuelta. Y por eso yo me animé a escribir poesía. Porque es una ida y una vuelta. Yo puedo volver al lugar en el que a veces tengo que estar, que no es la poesía. Sí, la poesía para mí es una pregunta. Es una pregunta y quizás no tenga respuesta. A lo mejor es una pregunta retórica. Te leo un poema de los últimos. Todavía sí. No han sido publicados. Se van a publicar ahora y a presentar dentro de poquito. Pertenece a un libro que se llama El jardín de los mendigos. Yo creo que la poesía es para los humildes, no para los soberbios. Es para los buscadores, para los que sueñan, para los que buscan aún dormidos, despiertos o dormidos. Poesía. Urdimbre de noches tibias. Puerta secreta. Albergue del deseo. Estación ajena al tiempo. Huella evanescente. Desnudez que abriga. Siesta de los amantes. Caricia que hace arder lo mutilado.
Alfonsina Claría aquí con nosotros en Restos Diurnos. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya seguimos.
Restos Diurnos, tercera temporada.
Sí. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima.
Bom dia, comunidade.
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Cambie, pero empiece despacio, porque la dirección es más importante que la velocidad. Clarice Lispector.
Estábamos en un jardín, cerca del fuego. Algunos velaban, otros dormían. Todos buscábamos, por distintas sendas, lo mismo. Al arrullo de las frondas, yo escribía, con trozos de cristal sobre la tierra. Rasgaba la opacidad, sepultaba residuos y reliquias. Estábamos en un jardín, cerca del fuego. No había pájaros que no fueran palabras.
Alfonsina Claría, aquí en Restos Diurnos, en www.radiolif.com. Hasta dentro de un ratito nada más, compartiendo todos sus poemas y hablando un poco de poesía también. Nuevamente gracias por estar acá. Y bueno, estabas leyendo ahora un poema también inédito, ¿no?
Sí, un poema inédito. Este libro está inspirado en la búsqueda de la felicidad, supongo, y del amor. Ese es otro tema que inspira mucho también, el amor. La mayoría de las preguntas que hay en ese libro surgen de eso, de preguntarse qué es el amor, qué es el deseo, qué relaciones se pueden establecer con el otro, qué es un diálogo, qué es una conversación.
Siempre las preguntas, sobre todo con esto que me habías contado, que ha surgido más al último tiempo, ¿no? Vas mutando de alguna manera las temáticas de acuerdo también a lo que, como me dijiste, no porque sí, porque te pusiste a hacerlo de manera metódica, sino porque surge.
Sí, no hay método. Las temáticas de los libros, hay uno que se llama mudanzas, por ejemplo, y es esto que vos decís, yo me tenía que cambiar de casa, y el libro habla un poco de eso, pero habla de toda la metamorfosis que produjo en mí ese cambio, de todo lo que yo no me podía llevar en canastos y tenía que dejar en esa casa. La forma en que entraba la luz, los perfumes, los aromas que había en esa casa, alegrías y tristezas compartidas, la infancia de mis hijos, los primeros pasos. Ese libro se inspiró en ese cambio, en ese movimiento interior que acompañó a un movimiento exterior. Que
fuertísimo.
Era la necesidad de irse. 13 años habíamos vivido en esa casa. Otro libro, por ejemplo, Pájaros en la casa, como toda ceniza es alarido, algún golpe fuerte, alguna situación de angustia, que yo quise que mutara en otra cosa. Entonces, buscar la luz desde esa opacidad. Ahora estoy escribiendo varios libros más, uno de ellos se llama Mientras me diluyo, que tiene que ver también con una situación de dolor. Pero la poesía lo transforma en otra cosa.
Sale distinto.
Lo lleva al lugar de la esperanza, me parece. Y este otro del que te hablaba, El jardín de los mendigos, creo que está más inspirado en el camino, en el pedir al otro lo que a mí me falta, en esas migajas, en esos destellos que a veces te da el trato con el otro.
Me habías contado hace un ratito que Hay próximo a publicarse un libro nuevo. ¿Cuándo va a ser?
Se va a presentar en octubre, en el Museo Genaro Pérez, el 12 de octubre, a las 19 horas. Y lo va a hacer al libro Gonzalo Bacanarvaja. Se va a presentar junto con otro libro, que es el de Carlos Garro, que es un libro sobre el amor también. Cuenta una historia de amor. Entonces se le ocurrió a él que lo presentáramos juntos. Y a mí me pareció que sí, que era una doble celebración. Además de un honor para mí, porque es un gran poeta de Córdoba.
Eso va a ser el 12 de octubre a las 19 horas en el Museo Genaro Pérez. Así que el que quiera llegarse...
Estamos todos invitados, entonces.
Por supuesto.
Alfonsina, Claria, muchas gracias por haber venido a Restos Diurnos. Como habíamos hablado, este es este momento, este cierre, este pequeño cierre de bloque final ya del programa, es tuyo, con los poemas que quieras.
Bueno, gracias a vos por darle un espacio a la poesía, que yo creo que está en todos lados, pero a veces no encuentra muchos espacios donde hacerse visible. Sigo leyéndote de lo inédito. ¿Por qué se atraen las criaturas? ¿Por qué nos seduce la senda transversal o paralela a la elegida? ¿Elegimos? ¿Y por qué no todo? ¿Por qué nos niega el agua la magnitud del vuelo? ¿Por qué nos priva lo sublime de lo subterráneo, el vértigo del equilibrio? ¿Por qué nos deja la cueva, vírgenes de intemperie? ¿Por qué me trae el viento otra vez ante tu puerta? Quiero ser tierra, aire, latir en vos. Quiero ser el agua que unge tu cuerpo, la cueva que templa tu desamparo. Dame la tempestad, la quietud y el vértigo de sumergirme entre tus brazos mundanos. Quiero ser carne, hueso incendiado, ceniza tuya, llaga, que se vuelve pájaro y asciende hasta tocar el fondo, donde se desgarra y gime el cielo oculto en el más íntimo infierno. ¿Qué es el deseo sino caos, pulsión, presencia sostenida en persistente ausencia? Aullar ciega en la espesura de la sombra. Con solo acariciarlos se abren candados. Un gemido devela lo fugaz del cuerpo que bebe, enfebrecido el agua de otra frontera. Todo deja de ser y empieza a ser lo que no era. O solamente música, delirio, juego. Principio de una travesía por los cuerpos, madriguera de la sed.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este programa 71 de Restos Diurnos, el episodio 22 de la tercera temporada aquí en www.radiolif.com. Le quiero agradecer a Carolina Merlo de Fly Fly Caroline, a las hermanas Jessica y Romina Cloner de la compañía Cloner con su obra Boca Salvaje. También espero que hayan disfrutado de los radioteatros de colección de Ramiro Pros y los poemas en la contestadora de Federico Espinosa y Martina Cruz. También, por supuesto, agradecerle a Alfonsina Clariá, que estuvo aquí charlando con nosotros, a Nicolás Bazán, aquí en la operación técnica y en la producción, en las redes y todo el trajín detrás de este del aire, detrás del micrófono, a Mariela Martínez. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos encontramos, nos sentimos y nos escuchamos el próximo lunes. Chau.